Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Aquí los Blue Brothers de la radio española. Música clásica, series, libros, con el profesor Carmona. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Filosofía con Raquel Moreno Lizana. Hola, Sofía.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien, contenta, feliz. En febrero. Soy carnavalera, soy...
Oye, los dos sois filósofos, sí. Y os tengo que decir que en unos minutos vamos a tener con nosotros a Alicia Tamariz. Y vosotros diréis, ¿quién es Alicia Tamariz?
El apellido me suena.
Pues es la hija de Juan Tamariz.
Hombre, claro.
Ella es artista, pianista, cantante, compositora, hija del icónico mago Juan Tamariz, que presenta hoy en Sevilla, después de pasar por Granada y por Málaga, el espectáculo Los Siete Velos del Arte, que es un espectáculo inspirado en la teoría filosófica de su padre.
¿Y su padre tiene una teoría filosófica?
Su padre tiene una teoría filosófica que vamos a conocer,
vamos,
claro.
Hoy, ¿no?
Qué bueno.
Claro.
Y como los dos sois filósofos...
Hombre, me estamos deseando aprender.
Entiendo que os... ¿Estáis ya nerviosillos?
Sí,
ahí con la mosquita.
Hombre,
y con la...
La realidad para la filosofía es una realidad líquida. Entonces un mago que hace desaparecer y aparecer las cosas puede estar muy en la línea de la realidad actual.
Es cuestión de conocer esa teoría, que la vamos a conocer enseguida, de la mano de Alicia Tamariz, que, como digo, va a estar hoy... Esta tarde a partir de las 7:30 en la sala AC Jazz en Sevilla. Ha estado también en Granada, ha estado en Málaga, Los Siete Velos del Arte. Enseguida hablamos con ella. Bueno, ¿cómo ha ido vuestra semana?
Pues yo esta mañana me he despertado, me he tenido que levantar a las 4 de la mañana porque mi hijo se ha ido a Roma de viaje de estudio y entonces había que estar en el aeropuerto a las 4:30. Vengo y un poco ahí toqueteado, me he levantado, me he acostado, en fin, pero bien. Y quería contarte un detalle curioso también de una cosa que pasa.
Cuénteme.
Esta mañana en Sevilla.
Cuénteme.
Y es que tú sabes que la gente se reúne en el aniversario del nacimiento de Antonio Machín en su tumba y les cantan.
Sí, señor.
Hoy están allí a las 12 de la mañana. Hoy ahora mismo en este momento están a la gente cantándole en la tumba de Antonio Machín aquí en el...
Porque hoy se cumplen años de...
Bueno, fue el viernes, pero bueno, se han reunido el domingo, ¿no?
Muy bien.
Sí, del aniversario del nacimiento, creo que es 101 años ya, sí, sí.
Ah.
Y Antonio Machín, ¿eh?
A él le gustaba a mi abuela, Antonio Machín.
Que se casó, con una sevillana y por eso está aquí enterrado.
En mi casa hay muchísimos vinilos.
Sí, mi padre era su representante, fue su representante artístico, sí, durante mucho
tiempo. Bueno, y la madre de nuestro realizador, Antonio Carlos Santana, a la que le dedicó la canción La Camarera de mi Amor.
Una de las camareras.
Una de las camareras.
De Camarera de mi Amor. Hoy nos vamos a despedir con Camarera de mi Amor. ¿Vale? Cortina, la vamos buscando para luego. Y nos vamos a despedir. Camarera.
Pues que camarera. La gente sepa que se reúnen, una vez al año en la tumba y le cantan. Y cantan sus canciones allí en la propia tumba, aquí en el cementerio de Sevilla, que es un monumento, es un sitio precioso.
Vamos con el poder de la música, profesor.
Te traigo cositas picante.
Hoy con el profesor Carmona, música para hacer el amor.
Música clásica.
Música clásica, claro. Aquí
siempre es música clásica.
Que ya que haces el amor, que que te enriquezca intelectualmente. Hay que aprovechar las dos cositas, ¿no? Ya, es como esa gente que a la vez que hace el amor hace sudokus, ¿no? Pues, o sea que...
¿Qué dice?
Mira,
¿qué
para el techo. A la vez que hace el amor está...
Pues está ahí resolviendo ecuaciones
matemáticas. Una manita de pintura al techo.
Los matemáticos, yo creo que los matemáticos están en eso. Están ahí haciendo resoluciones matemáticas mientras... Bueno, era un día delicado. ¿Por qué traigo lo de hacer el amor? Hombre, porque el viernes ha sido el día de San Valentín, ¿no? Y bueno, hay gente que ha estado muy calentita este fin de semana, ¿eh? Entonces digo, bueno, vamos a traerle música para hacer el amor. Y propongo que para la semana que viene os voy a traer música para después de hacer el amor. Que también tiene su historia,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Un momento donde las neuronas escuchan la música con una concentración es muy especial, muy especial. Pero vamos a la música para hacer el amor, ¿vale? ¿Qué características tiene que tener la música para hacer el amor? Bueno, os he traído una pieza maravillosa, yo creo que una de las obras románticas más bonitas de la historia, que sería un poco como, bueno, para crear el clima, el ambiente, y ese no puede ser otro que la Sinfonía número 2, el adagio de la Sinfonía número 2 de Rachmaninoff.
A ver, que ya están protestando el Cortina y la Chamorro. Vamos a ver.
Pero es bellísima.
Que esto no, dice, a mí esto no me pone, pero si esto no es... Tú ya tienes que venir puesto de casa, ¿vale? Esto es para que te acompañe ya una vez puesto. No, ya, esto tienes que poner de tu parte, querido, ¿sabes?
¿Tú te acuerdas del chimpón que yo conté alguna vez aquí? ¿O acordé del chimpón que yo conté alguna vez, no? De la chica aquella que dijo chimpón cuando yo terminé de tocar el piano y la llevé
sí,
a su casa.
Ah, sí,
pues
es verdad.
Ahora el Cortina ha sido un chimpón total. Ha roto el embrujo.
Totalmente.
Es verdad, recordamos la anécdota que el profesor tenía una cita y él todo romántico le interpretó al piano una canción súper bonita, un tema muy bonito.
La paraliza de Beethoven con 17 años.
Claro, y la chica termina de tocar y le hace chimpón y ya no quedó más con ella. A tu casa.
La llevé a su casa, la monté. Llevé a su casa y no la volví a ver.
Bajonazo total del profesor Carbón.
Todavía se está preguntando, ¿pero por qué no me volví a llamar a José Carlos?
Bueno, es muy exigente.
Bueno, vamos a escuchar. Pues, Manuel, tú ya estás en momento chimpón.
Momento chimpón. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Rachmaninoff. Vale, yo te lo compro, profesor.
Vale. Bueno, ya sabéis, es el adagio de la Sinfonía número 2 de Rachmaninoff. Quien quiera lo puede encontrar, buscar en cualquier sitio y ponérselo a su pareja. Y es una música maravillosa. Esto está reconocidísimo. ¿Os acordáis? Yo os conté una anécdota una vez con esta pieza, que yo estaba viviendo en Triana en un edificio que tenía un patio grande y yo tenía abierto el balcón al patio grande y entonces puse esta música, la tenía allí puesta y de pronto vino una vecina italiana de unos 22 años, yo tenía entonces 35.
Y te dijo chimpón.
Y no, llamó a la puerta y dijo, pero qué pieza musical más maravillosa es esta que has puesto en este vecino que no me conocía de nada. Y seguimos siendo amigos desde entonces.
¿Esa no fue un chimpón?
Esa no fue un chimpón. Chimpón, esa fue alguien con sensibilidad, no una patata. Las patatas no se sensibilizan con Rachmaninoff.
Bueno, venga. Vale.
Y ahora la cosa va a ir hacia más, ¿eh? Ahora voy hacia más, ¿eh? Voy a apostar más, vale. Esta es una pieza musical que propongo para hacer el amor realmente, o sea, la pieza, hay que controlar los tiempos, ¿eh? Son 13 minutos. ¿Cuánto se tarda en desde el calentamiento hasta el chimpón final?
No entre en detalle, profesor, ya no, cada uno lo que quiera.
No, digo cuánto se tarda, digo porque yo lo he acoplado a 13 minutos. Esta pieza dura 13 minutos y entonces las personas que digan voy a ponerme esta pieza musical, porque sepan que tienen 13 minutos.
Vale.
Ni menos, ni más, ni menos, porque es que si termina antes de tiempo ya la fastidia, porque luego dice ahora está llegando al clímax, porque esta música va a llegar al clímax, ¿no? Y tú tienes, el asunto es que lo acompases, es música para ser acompasada mientras haces el amor. 13 minutos. Claro, si conoces la obra, mucho mejor, porque puedes ir diciendo, no te aceleres,
pero
entonces, poquito a poco, la cosa empieza así, mira. muy suave.
Tiene que avanzar, ¿eh, profesor?
Esto va muy suavísimo.
A Manuel y a María tampoco le gusta.
Bueno, ya, vale. Esto es muy suave. Es que además ahora en mis cascos se está escuchando como si fuera una cosa densa. En realidad esto, si lo pone en el móvil, se escucha como algo suave de fondo, ¿no? Como que va empezando a crear el ambiente. Vale, entonces ahora vamos a pasar. Necesito 3 minutos. Los podemos comentar, pero son 3 minutos.
No hace falta, no hace falta. Lo he preparado.
Ah, vale. Entonces... ahora, ¿qué vendría? Pues vendría el momento en el que empieza la cosa a calentarse en dirección a el punto culminante. En realidad, en la música romántica se estableció que los procesos artísticos musicales eran como seres vivos. Debían nacer, crecer, llegar a un punto culminante y luego morir. Entonces, es muy fácil acoplarse musicalmente y amatoriamente a este sonido, porque va creciendo en intensidad y tenemos que buscar el punto culminante. Y en ese punto culminante, si lo cuadras bien, pues es una experiencia única. Vamos entonces a escuchar el calentamiento final, los 3 últimos minutos. Como veis, va esto más, poquito a poco a más, ¿eh?
¿Ha dicho la pieza, profesor?
La Sinfonía Resurrección de Mahler, el último movimiento, Langsam.
El último movimiento. Y ya, hombre, para no esperar los 3 minutos, ya nos vamos al final del todo.
Pero te has comido el punto culminante. Es que este es de orquesta, pero ha habido un punto culminante de coro. Este ya sería el eco final.
Claro, pero ahora viene lo mejor. Y los aplausos.
Ah, eso. Yo te lo puse en el esquema. Hay que dejar los aplausos, que cuando tú termines, se escuchen aplausos en tu cama.
Claro, ya el remate es que te aplaudan. Ya eso.
Has visto, que yo he elegido una versión con aplauso, porque podéis elegir versiones sin aplauso en internet, pero esta tiene aplauso. Bueno, la verdad, ha habido un punto culminante ahí un poquito antes, ¿no? Que es con el coro y tal. Y el coro va cantando una cosa maravillosa, un texto brevísimo que dice: con alas que he conquistado en ardiente afán de amor, levantaré el vuelo hacia la luz que no ha alcanzado ningún ojo. Moriré para vivir. Esa es la Sinfonía de Resurrección. Uh-huh. O sea que fíjate, con alas que he conquistado con ardiente afán de amor.
A usted le he escuchado yo decir que esta es la mejor pieza de la historia de la música
clásica. Este es el momento culminante de la historia de la música. Uh-huh. Todos los grandes elementos se desarrollan en esta obra y en esta sinfonía y en este movimiento.
La resurrección de Mahler. Gustav Mahler. ¿Qué te pasa, Raquel?
Que estoy pensando, qué raro es mi romanticismo. A mí me está pasando que no termino yo de inspirarme. Yo me imagino, digo, esta música te da un embarazo, te provoca embarazo, con los coros ahí, con esto, digo, aquí sale una embarazada.
Bueno, entonces está cumpliendo, ¿no?, con el objetivo.
Bueno, depende, yo no quiero embarazo, no quiero barriga. Yo no quiero barriga.
Bueno, hoy...
Aquí, este...
A ver, dale ahí. Esto sí. A ver. Cortina, no me diga que no. Hoy en El Poder de la Música, música para hacer el amor. Seguimos hablando de música y de su poder.
Yo suelo estar con la baraja en las manos muchas horas al día, ¿no? Hay una historia de amor profunda entre la baraja.
Hay misterios, siete misterios, que están cubiertos por siete velos, que no se trata de desvelar los misterios, sino de hacerlos sentir y sentirlos yo mismo. Es una energía espiritual, mental. El público, no sé cómo, lo percibe.
Y aquí con mi canto abierto te entrego la feliz carta de dulce.
Suerte para todos, alegría, felicidad y magia y amor sobre todo.
Con ese título, Los siete velos del arte, inspirado en la teoría filosófica de Juan Tamariz, se presenta hoy en Sevilla la pianista, cantante y compositora Alicia Tamariz.
Así es, Pepe, mira, qué bien, porque tenemos aquí aunada filosofía, tenemos música, pero además se unen el cine y la magia y todo eso. Vamos, después de pasar por Granada y por Málaga, hoy vamos a poder disfrutarlo en Sevilla, y está aquí en persona Alicia Tamariz.
Hola, Alicia.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Los siete velos del arte, ¿esto qué es?
Pues esto es una... En realidad, él no le gusta llamarlo ni teoría ni filosofía, porque es algo que le ha salido así un poco inspirado, pero para mí sí que son unos ingredientes que, aplicados en el arte de la magia, él los desarrolló, yo creo que aplicados a cualquier arte e incluso a cualquier cosa que uno quiere hacer con cariño en la vida.
¿Cuál es la teoría filosófica de Juan Tamariz?
Son siete velos, siete misterios que él cuenta, y muy resumidamente, el primero es el velo del amor. El amor por lo que uno hace, esa pasión que te arde y que necesitas hacer eso que te gusta tanto. Luego está el segundo velo, que es el velo del esfuerzo, de la dedicación, que en realidad es una dedicación sin esfuerzo, paradójicamente, porque te gusta tanto hacerlo que claro, no requiere sacrificio.
Un esfuerzo gozoso.
Gozoso, exactamente. Luego el tercer misterio, que es el velo del conocimiento, que uno no sabe por qué, sin contar que has estudiado o que conoces varias versiones de la misma canción o del mismo juego que haces, tú no se lo cuentas al público, pero el público siente que hay ahí detrás una base, un conocimiento, ¿no? Luego el cuarto velo es el velo de la energía, que además mi padre ¿no? es muy característico en su manera.
Tiene mucha.
Claro, pero él dice que no tiene por qué ser expresada de esa manera, puede ser una energía contenida, ¿no? Por ejemplo, el pianista que tiene una mirada interna mientras toca, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser tan estrambótica como la suya. Entonces, el velo de la energía es el cuarto, luego el quinto es el velo de la verdad, que es, bueno, él cuenta, ¿no? Que cuando decimos cosas que no sentimos verdaderamente, no se sabe por qué, el público lo percibe que... ¿no? Entonces es importante que uno lo que hace lo haga con esa verdad interior. Y luego el sexto velo es el mundo interior, que se refiere a todo aquello que no es solamente tu disciplina o a lo que te dedicas, ¿no? Que te gusta pues la filosofía o te gusta la astronomía o... Entonces todas esas cosas que te nutren, que hacen que hayas viajado, que hayas tenido experiencias vitales, a la hora de lo que tú haces concretamente, tocar una canción, no se sabe por qué, ese es el misterio y eso es lo bonito, el público también lo está recibiendo. Y luego el séptimo, que él dice, es el velo del amor, pero no es el mismo que el primero. El velo del amor del principio es el amor por lo que haces, y el séptimo es el amor por quién lo va a recibir, a quién se lo das, a quién se lo haces, ¿no? El amor al público. Y dice que eso es importante, porque si no es como, bueno, nutrir un ego o que te aplaudan y te admiren, pero no, en realidad es una especie de ofrenda, un regalo y un servicio que le haces.
¿Y por qué se llaman velos? ¿Por qué velos? Y no sé, propuestas o...
Bueno, es más poético, yo no sé si él se lo ha
preguntado. ¿El velo es como quitar un velo detrás de otro o...
Claro, la idea, yo creo... que hasta donde yo he entendido, porque hay cosas que creo que no hay que entenderlas demasiado, ¿no? Pero que sí que son misterios que están cubiertas por un velo, es decir, no podemos verlo porque ni hace falta, ¿no? Son como misterios que no sabemos cómo ni por qué llegan y se transmiten, y eso es lo bonito, no hace falta desvelarlos, es compartirlos y experienciarlos juntos, ¿no?
Yo lo entiendo así también, como esa especie de misterio, de energía, de cosa que se produce, ¿no? Que no es que se produce cuando está pasando eso, ¿no? Que no está ahí. ¿Y cómo se traducen estos siete velos en tu espectáculo, Alicia, en lo que muestras?
Pues ahí, como os cuento un poquito el cuerpo de la obra, el principio es mucho más íntimo mío, de mis cosas personales, digamos, y ya luego entra él a compartir estos siete velos y va dialogando desde la pantalla proyectado, porque ya no va a estar hoy presencialmente, pero hemos conseguido que a través de estas proyecciones sí que sea muy cercano y esté realmente hablando no solamente a mí, sino al público también. Entonces nos va contando uno a uno estos velos y se trata un poco de, a través de la música que está al servicio de lo que él cuenta, también irlos como percibiendo, ¿no? Que estén en la atmósfera.
Qué bueno, qué bonito.
Qué bonito. Oye, sí,
y disfrutar, sí, además, también ahí de la presencia del gran Juan Tamariz.
Y bueno, su sabiduría.
Y de su sabiduría, traducida filosóficamente en un espectáculo musical. Me parece, sí, además, una propuesta hermosa.
Sí, porque parece que esté también dando como un, no decálogo, porque son siete, pero sí como un consejo de comportamiento ético a quien le gusta o se quiere dedicar al arte. Uh-huh. Eso es muy interesante, que normalmente se habla de los siete pecados, lo que no hacer, pero aquí se nos está dirigiendo a lo que hacer disfrutándolo, ¿sabes? Uh-huh. Es, sí, un discurso muy interesante.
Lo que sí hacer.
Sí.
Oye, ¿y podemos escuchar un poquito de lo que haces?
Sí, hombre, yo con mucha humildad y respeto a los guitarristas he traído aquí la guitarra para no traer un piano, porque no me cabía en el bolso. Pero, de hecho, hay un par de momentos que la toco en el espectáculo. Por uh-huh. aquello de que los pianistas siempre estamos muy de espaldas, ¿no? Entonces, un poquito de mirar,
de frente,
de compartir, cantamos incluso con el público. Y hay una canción, paradójicamente, que os voy a compartir, un trocito al menos, que habla de mi madre, porque mi, ajá, madre también es artista y me parece importante honrarla y nombrarla, ¿no? Y ella también me ha dejado mensajes muy bonitos. Estos vienen en una carta que cuando la leo me emociono tanto que la voy borrando, sin querer, las lágrimas mías van borrando la tinta. Entonces un día dije, voy a tener que hacerle una foto en forma de canción para que no se pierda, ¿no? Mi madre me dijo un día que a soñar no tenga miedo, que aunque la vida es enredo, entregase así mi alegría en alma y en poesía, caminando a cada instante de la mano con el arte, sin sentir rabia ni culpa, pintar la belleza oculta, dejando el dolor aparte. Desde el principio.
Yo creo que la gente ha pensado que hemos puesto un disco, ¿eh?
Qué bonito.
Ha sonado precioso, ¿eh? Sí.
Hombre, el profe echando piropo.
Sí, es muy exigente.
Es muy duro, muy exigente. También es pianista. También.
O sea, que tu espectáculo es piano. Tú estás en el piano, sí, y de vez
eso.
En cuando... Bueno,
a eso me dedico más. Y un par de momentillos sacó la guitarra.
¿Has estado en Granada? Y en Sevilla, los dos únicos sitios... En Málaga. Los dos únicos sitios que de momento has estado en Andalucía. ¿Y cómo ha sido la interacción con el público allí? ¿Cómo?
Pues en Granada fue como un preestreno y fue muy bonito porque yo he vivido hace muchos años, pero he vivido en Granada y había amigos y amigas también, y ha sido un poco reencuentro. Y la gente, yo creo que lo hemos pasado muy bien. Sí. Y hemos aprendido, porque como pues yo soy muy de la experiencia, entonces aprendo en la puesta en vivo de las cosas, ¿no?
Siendo hija de quién eres, ¿qué tiene de magia tu espectáculo?
Pues... qué pregunta. Él me parece que es muy mágico. La parte cinematográfica esta, digamos, por no llamar solo proyección, ¿no? Sino también es muy mágica, porque pasan cosas que no podrían pasar si no pudiéramos proyectarla. y mágico. Ay, no sé, yo creo que la emoción, la gente, lo que me decías, ¿no? Cómo se ha recibido con mucha emoción los mensajitos y así, las sensaciones, me he emocionado, qué emocionante, esa palabra ha estado ahí. Y yo creo que esa es la mayor magia, ¿no? Conseguir conectar con corazones. O sea que...
Amor por lo que hacemos, esfuerzo, conocimiento, energía, verdad, mundo interior y amor a quién lo hacemos, al público en este caso. Son los siete velos del arte, que es la base troncal del espectáculo de Alicia Tamariz, basada en la teoría filosófica. Nosotros ya la vamos a hacer. Nosotros,
ah, no, si no, yo ya sé que
la base filosófica, la teoría filosófica.
He de decir que no le gusta nada que la gente piense que es como una teoría y una enseñanza, ¿no? Pero es que al final le salió tan natural y a los demás nos ha gustado tanto que sin querer, pues oye, pues, se va a tener que aguantar.
¿Cómo está, papá?
Muy bien, está muy bien. Está ahora en Madrid y irá a Cádiz el 21 de marzo, que tengo ahí en Puerto Real la última actuación en Andalucía por ahora, y él estará.
Así, o sea que Sevilla y Puerto Real.
Y Puerto Real en Cádiz el 21 de marzo.
Sí.
Perfecto. Oye, pues Alicia, que muchas gracias por venir a tu casa.
Gracias a vosotros.
Estamos encantados de conocerte, que vaya todo muy bien. Y que nada, y que esta tarde haya mucha magia y mucho amor y mucha filosofía.
Ha pasado como un velo así de muy bonito, de emoción, la presencia de Alicia.
Recordamos de todas formas, sala Asellas, 7:30 p.m. ¿Las entradas están, todavía quedan o ahí está?
Creo que sí. Sí, sí.
Alguna quedará. Muy bien, bueno, pues ya lo sabéis. Los siete velos del arte con Alicia Tamariz. Alicia, que te vaya todo muy bonito.
Muchas gracias.
A ti, corazón. 12:30.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Impulsa tu carrera con Aemprender. Cursos online gratuitos de marketing y comercio electrónico para aprender a vender más, potenciar tu negocio y dominar el mundo digital. Entra en www.andalucía.focil.com y aprovecha esta oportunidad de dar un salto al éxito. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Este lunes, a partir de la 1:00 p.m, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Úbeda celebra sus 24 jornadas gastronómicas en el Renacimiento hasta el 23 de marzo. Ven y disfruta de los sabores del Renacimiento, una de las épocas más interesantes del arte culinario, y déjate sorprender con las interesantes propuestas culinarias que han preparado los 11 restaurantes participantes, 3 cafeterías y 14 marcas de AOVE. Hasta el 23 de marzo tienes una cita en Úbeda. ¡Te esperamos!
Este domingo, mucho fútbol andaluz.
En primera, Valladolid-Sevilla y Betis-Real Sociedad.
Y en segunda, Huesca-Granada y la gran final de la Copa del Rey de Baloncesto.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Filosofía de Andalucía con Raquel Moreno. Hoy verde que te quiero verde. Claro. ¿Esto qué es?
Bueno, que estamos en la resaca de los Goya y los Goya, Lola Índigo hizo una versión del Verde que te quiero verde que sonaba así.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña.
Esto hizo trending topic a Lorca, ¿no? Durante un rato.
Y claro, yo me alegro mucho de estas cosas, las cosas como son, de que una cantante con un estilo moderno, entendamos a los Rosalía, traiga esto renovado y de repente todos los jóvenes buscando a Lorca. Es decir, habían entendido que esto era un poema de Lorca. Pues vamos a ahondar un poquito más.
Venga.
¿Qué dice el verde, te quiero verde? Porque una cosa curiosa de la que no nos solemos dar cuenta, porque todos hemos escuchado esta canción, es que esta copla, vamos a llamarla ya por su nombre, copla, es un romance. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando de un poema narrativo. ¿Os acordáis cuando trajimos la copla que explicamos que eran poemas narrativos? Es decir, que contaban historias de un principio a un final. Uh-huh. Pues eso es el verde, te quiero verde, pero escrito por Lorca. Pero normalmente nos quedamos con el estribillo y no nos damos cuenta. Y nos damos cuenta desde el principio porque no se llama Verde, te quiero verde. El original se llama Romance sonámbulo. Pertenece al romancero gitano de Lorca. ¿Y qué significa romance sonámbulo? El romance es como se le llama al poema narrativo, es decir, el que nos va a contar una historia, uh-huh, y sonámbulo alude a la noche, con lo cual nos va a contar Lorca una historia que ocurre en la noche. Y como me he dado cuenta que se ha viralizado Lorca y el verde te quiero verde, pero nadie habla de esa historia, nosotros aquí vamos a desentramar esa historia que tiene este verde te quiero verde.
Me parece muy bien.
Claro, lo primero, la historia va a comenzar, voy a ir dando pistas, porque para mí misma haciéndolo me ha resultado sorprendente, la verdad, no me había dado cuenta de que tenía esto todo detrás. La historia comienza con una muchacha que está esperando en una ventana, ¿vale? Esto es lo que nos vamos a encontrar al principio. Está esperando, entendemos, a su amado, y además dice Lorca que tiene la carne verde. Esto ya nos extraña, pero tenemos que entender que esto lo escribe en el romancero gitano, y en el romancero gitano Lorca dice que los gitanos tienen la piel verde. Y esto lo dice porque tampoco quiere decir negro, oscuro, moreno, y entonces elige el verde como el color de la piel gitana. Con lo cual, uh-huh, está esperando una muchacha gitana en la ventana. Y además añade que tiene la sombra en la cintura. Ahora bien, en el romancero gitano, a lo que Lorca llama la sombra es a la muerte. Con lo cual, tenemos una muchacha esperando en la ventana que tiene la muerte en la cintura. Y lo dice Lorca así.
Con la sombra en la cintura, ella mira en su maranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata verde, que yo te quiero verde, sí, te quiero verde, no.
Y ahora vamos nosotros, porque vamos a ir poniendo estrofa para que entendamos la historia. Uh-huh. Tenemos ya a la muchacha, la estamos viendo. ¿Qué más nos dice Lorca? Lorca, y esto es una parte que normalmente no se canta, nos presenta una mala noche. Dice que el viento quema como la lija, también va a decir que las estrellas son descalzas, es decir, la noche está chunga. Uh-huh. Y esto normalmente no se canta, pero sí ha habido gente que lo ha recitado, como el actor Jorge Mistral, que nos muestra este contexto.
Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera flota su viento con la lija de sus ramas y el monte Gato Garduño eriza sus pitas. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga.
Ya hemos visto que la muchacha la estamos viendo,
qué,
¿verdad?
Bien recitado, ¿eh?
Sí, sí, es una maravilla. Lo vamos a traer otra vez en otra parte.
Porque... Un poquito rápido, ¿eh? Porque tenía mucho contenido.
Claro, pero porque...
Y hay que ir creando las figuras, las imágenes, uh-huh, un poquito rápido.
Esto ha sido culpa mía un poquito también porque él va jugando con la guitarra y hace momentos más rápidos, momentos más cortos. Claro, a mí me ha tocado esta parte que la, claro, hizo más rápida. Pero lo hace maravillosamente, claro, bien. Jorge Mistral, por si la gente lo quiere buscar. Ahora, ya estamos viendo a la muchacha en la baranda, está esperando a alguien, esa mala noche, y en Jorge Mistral hemos visto, como dice, está mirando al mar, es decir, lo que está esperando viene del mar. Y esto nos hace entender una frase que nosotros hemos repetido cantando el verde te quiero verde, que es el barco sobre la mar y el caballo sobre la montaña, es decir, ella está en un sitio y a quien espera está en otro. Cada uno en su sitio, ella está en la montaña y está esperando que venga ese barco. ¿A quién espera? Espera a su amado, pero ojo, lo que hace Lorca directamente no es hablarnos del amado. Lorca, como es un poema narrativo, como en las series de televisión, va a cambiar la escena y directamente, como si la cámara mirara a otro lado, nos va a mostrar a esa otra parte, la que quiere llegar a la muchacha. Es decir, nos va a mostrar la escena de dos compadres que están hablando en el puerto y que se dedican al contrabando. Y en la canción se muestra así.
Compadre, quiero cambiar que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde.
Y aquí entramos otra vez de nueva, lo siento porque tengo que estar cortando para que lo entendamos, pero ya entendemos que la muchacha espera y hay dos que están con dos compadres que están hablando de un negocio, vamos a cambiar cosas y están ahí, pero el negocio va a salir mal. Y esto nos lo muestra también la copla así.
Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Y si yo fuera mocito, ya este trato lo cerraba, verte, yo te quiero verde, sí, sí.
Y entramos de nuevo, ¿qué ha pasado aquí? Hay uno sangrando, ¿qué ha pasado? Estaban ahí con el contrabando y sabemos que os ha llevado un navajazo, os ha llevado un tiro, algo ha pasado aquí, pero uno de ellos está sangrando. Ahora bien, vamos a entender también que uno de ellos es mayor que el otro, porque ya llega a decir, si yo fuera mocito, este trato lo cerraba. Es decir, hay uno que es mayor. No sabemos si es el que tiene la puñalada todavía. Pero uno mayor, otro más joven, y están ante este problema. Uno está herido. Y entonces le va a decir uno de ellos al otro, mira, yo me quiero ir para mi casa, yo quiero quedarme en mi cama, yo no quiero estar así ahora. Y esto lo muestra también la copla así.
Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con la sabana volando verde.
Quiero dormir tranquilamente en mi
claro,
cama.
Qué cosa más chunga, se dedicaban al contrabando, se ha llevado la herida y ahora se quiere morir en su cama. Estamos ante una auténtica tragedia que cantamos con mucha alegría, pero esto es una auténtica tragedia que nos está contando Lorca. Ahora, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que este hombre, como quiere morir en su cama, le pide ayuda al compadre, le dice, ayúdame a llegar a mi casa, yo tengo que volver a mi casa. Pero también es cierto que nos va a presentar Lorca otra escena que la copla intenta no cantar porque ya es demasiado dramática. Y es que en esa escena le va a ayudar a llegar a su casa, sobre todo, dice, si no puedo llegar a mi casa, quiero llegar a donde está mi amada, ¿no? Pero van dejando un reguero de sangre y de lágrimas. Esta parte no se suele cantar, pero Lorca, con Jorge Mistral, nos lo cuenta así.
Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero, verde, verde viento, verde ramas.
Entendemos aquí, el drama está enorme. ¿Qué va a pasar aquí? Pues pasa que uno de ellos está ayudando al otro a subir e incluso ya lo que hay que llegar es a la ventana de esa amada que hemos visto al principio que está esperando, ¿no? Entonces hay que llegar a ella. ¿Pero qué pasa? Que suben los dos compadres y no la ven. Llegan a la ventana y allí no está la muchacha que nosotros la hemos dejado esperando. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El más joven le va a decir, ¿dónde está tu niña que siempre me esperaba? Y aquí comprendemos que de repente uno es el marido de la joven y el otro es el padre de la joven. Y además...
El yernaco.
Sí, y además que el que tiene la herida es el marido y el otro está ayudándole a llegar pues a la ventana con su hija. Es decir, el drama ya se ha redoblado.
Madre mía.
Ya esto es horroroso y encima llegan a la ventana y no está la muchacha. Nos lo cuentan así.
Compare, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero.
No está la niña.
No está la niña. ¿Dónde está la niña que espera? Pues bueno, pocas coplas recogen este trágico final, porque la verdad es que es muy trágica la historia que nos está contando Lorca, pero la van a encontrar flotando en el aljibe. Y la van a encontrar flotando en el aljibe porque como ellos se dedican al contrabando, la Guardia Civil ha llamado a la puerta de la casa. La Guardia Civil ha llamado a la puerta de la casa y esta muchacha se tira al aljibe y la encuentran ahogada. Pero al principio del poema, al principio con Jorge Mistral, nos habían dicho, la muchacha espera, pero tiene ojos y no es capaz de mirar a quien la mira. Ahí estaba la pista que dejó Lorca, de la que ninguno, yo tampoco me di cuenta hasta que releí para hacer esto el poema, ninguno nos dimos cuenta que ella esperaba, pero estaba esperando un cuerpo, ella no miraba, ella no, nos llega a decir no miraba y no nos dimos cuenta. Está muerta en el aljibe y nos lo cuentan así.
Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. ¡Verde, que te quiero, verde! ¡Verde viento, verdes ramas! El barco sobre la mar y el caballo, claro, en la montaña.
Nadie nos habíamos dado cuenta de todo esto, pero no. Yo no quiero dejar con este mal sabor de boca. Hoy, a mí no me sale de no con este drama, a mí esto no me sale. Y digo, vamos, tragedia, ¿no? Claro, yo no quiero que nos vayamos, yo me gusta que traigamos un programa alegre. Y entonces vamos también a aclarar una cosita. Lorca nos trae un drama, pero al mismo tiempo, porque habla tanto del verde, el verde, el verde, el verde, el color de la piel gitana en el romancero gitano, el verde, el color de la Guardia Civil, que acaba con esta tragedia, imaginamos que cogen a los dos contrabandistas, pero también un verde que aparece mucho en el romancero gitano cuando, y en otras obras de Lorca, cuando viste a la tarara de verde, y ya trajimos aquí a la tarara reconociendo que la tarara era Andalucía. El verde de los campos andaluces, un verde que repite constantemente Lorca. Con lo cual, aquí hay un doble discurso, también hay que decir. Hay un romance que cuenta esta tragedia, pero constantemente este poema está interrumpido por una declaración de amor de Lorca, que dice, verde, te quiero verde, y llega a decir, cambio mi caballo por tu casa, es decir, no me quiero mover, yo me quedo en la casa. Dice, mi transporte por mi tierra, mi cuchillo, que era su pluma, por tu manta. Es decir, lo cambio todo por mi tierra, porque ese verde solía representar Andalucía. Así que tenemos ese doble discurso, que es esta tragedia de esta historia de amor y esa declaración de amor a Andalucía. Por eso yo creo que seguimos celebrando y cantando con alegría este tema, la gente de Andalucía.
Bueno, me ha dado totalmente, maravilloso, Raquel, maravilloso.
Muy bonito, Raquel, muy bonito.
Si supiera que estaba con una, voy a contar una anécdota que ha sido muy graciosa. Trabajando esto, estaba con una amiga y cada vez que descubría una cosa nueva de la historia, ya llegó un punto que me dijo, cállate ya, cállate.
Que no quiero saber más.
Esta copla era alegre, cállate ya.
Hoy, ¿cómo se podría llamar? Desmontando.
Comentario de texto, ¿no?
De verde que te quiero ver.
Verde que te quiero verde. De Lorca. Catorce para la una. Libros prohibidos, profesor, este también.
Claro, hombre.
Hombre, este, claro.
Lo sabrá mucha gente. Nuestro. Sí, sí, traemos en esta sección libros prohibidos a lo largo de la historia y uno de ellos ha sido El origen de la especie de Charles Darwin, claro. Porque, claro, este libro trata de que las especies evolucionan a lo largo del tiempo mediante un proceso de selección natural y en su época, pues claro, fue una revolución. Y la gente insultaba a Darwin por la calle, le gritaban mono, 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 como han hecho con, a veces aquí con algún futbolista y cosas así, porque la gente se sintió muy herida, ¿no? De pensar que no venían de Dios, sino que venían de una proyección del avance de...
Hombre, es que no es lo mismo, ¿verdad? Las cosas como son. Que nos digan, eres hijo de Dios, que de repente, mira, bueno, es que no es lo mismo, ¿no?
Que
lo
tienes
mismo.
Que ver un poco en el espejo y ver que eres un mono sin pelo.
Yo recuerdo en la carrera que le llamó un profesor, que me encantó esa expresión, que dijo, tuvimos una humillación cosmológica, que fue cuando supimos que no era el centro, y una humillación biológica, que fue cuando supimos que no era esto. Y por eso la humanidad también cambió. O sea, es positivo porque nos colocó en nuestro sitio, pero eran humillaciones.
Hay que decir que jamás dijo en el libro este que procediéramos de el mono, solamente contó la teoría y ya la gente sacó sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, hubo conflicto, claro, con doctrinas religiosas, porque se consideró que era una amenaza para la interpretación literal del Génesis en la Biblia. Claro, que interpretar la Biblia de manera literal también era un poco burro, porque la Biblia dice unas cosas que no es, que espantan. Y como ya sabéis, describe la creación del mundo en 6 días por parte de Dios. Entonces hubo una oposición de la Iglesia Católica y grupos cristianos protestantes, aunque el Vaticano nunca lo prohibió oficialmente, influyó en muchas decisiones sobre sus censuras. Y luego hubo una censura también en el ámbito educativo. En varios países el libro fue prohibido en escuelas para evitar que desafiara la enseñanza religiosa. Entonces, ¿dónde concretamente fue prohibido? Bueno, en Estados Unidos en 1925 llegó a haber un famoso juicio donde el profesor John Scopes fue acusado de enseñar la evolución en una escuela secundaria pública violando la ley Battle de Tennessee. Aunque no se prohibió el libro en sí, las leyes de varios estados prohibieron la enseñanza de la evolución en escuelas públicas, lo que indirectamente vetó el acceso a Darwin al sistema educativo. Luego en Yugoslavia y en Grecia también fue prohibido en 1935 a 1950. Ambos países la prohibieron por razones políticas y religiosas. En Grecia fue censurado por la Iglesia Ortodoxa. En China, como no, en China en 1960, durante la Revolución Cultural, cualquier teoría considerada burguesa o decadente, no sabemos por qué esto era una teoría decadente, fue prohibida, lo que incluyó al darwinismo. Y también, como no, otro gran lugar de grande censura, Arabia Saudita y algunos países islámicos durante el siglo XX y XXI, la enseñanza de la evolución sigue estando restringida en las escuelas. Y el origen de la especie ha sido prohibido en ciertos momentos por considerarse contrario al Islam. Claro, es fácil que vaya contra teorías que se crearon como cuentos y que luego la gente fue tomando como realidades, ¿no? Y bueno, vemos que la idea es que Darwin sostiene que los organismos presentan variaciones dentro de una misma especie y que aquellos individuos con características más favorables para su entorno han tenido siempre más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Vosotros sabéis que Darwin hizo un viaje por América, por las islas y tal, y yo de verdad es que he tenido la oportunidad de viajar por islas y es que es muy sorprendente porque llega a islas que están aisladas de otras islas y ves cómo las especies han evolucionado de manera ligeramente distinta, ¿no? Mm. Por ejemplo, que hay pájaros que se parecen mucho al pájaro que había en otro sitio, pero aquí ha evolucionado con el pico un poquito más largo porque las plantas que había ahí necesitaban que llegara más abajo. Tal. ¿Cómo la especie han evolucionado? Y luego, claro, el gran misterio que yo creo que está en el fondo de todo esto es cuánto lleva de existencia el mundo, que ese era el gran problema. Claro, si la gente creía que el mundo tenía 4.000 años, pues entonces no daba tiempo a la evolución de la especie, pero cuando vemos los millones de años que tenemos, es cuando realmente comprendemos que esto ha sido una gran evolución.
El libro prohibido de hoy, El origen de las especies, de Charles Darwin.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Venga, vamos con el juego de palabras que nos trae Raquel Moreno. Ya sabéis, tres palabras. Solo una está recogida por la Real Academia Española. Las otras dos son inventos de Raquel que
están
nosotros
por recoger.
Que están por recoger.
Ahí está.
Venga,
están
palabras de hoy.
Venga, la primera, ardera. Sensación de incomodidad al saludar a alguien que no se recuerda.
Uy,
qué ardera más grande,
eso,
por ejemplo.
Eso me pasa a mí. Pasa a mí continuamente.
Esa palabra como que no la hemos sabido hasta hoy. Pero esa palabra es necesaria en sí, ¿no?
Ardera.
Ardera.
Ardera. Uy, qué ardera me da, que no me acuerdo de eso.
Qué ardera me
por
da
ejemplo,
que...
¿no? Por ejemplo. Muchísimo. Venga, otra. Palmejar. Acción de llevarse la palma de la mano a la cara como signo de desconcierto y desesperación. Uy, qué disgusto más grande y me pongo la mano a la cara.
¿Eso es palmejar?
Palmejar.
Palmejar.
¡Ay, qué disgusto más grande la mano en la cara!
La palma y la mejilla, palmejar.
Ay, exacto. Y nos vamos para otra. Un dívago que ondea o se mueve como las olas. Como la cortina. Movimiento. La cortina se mueve, movimiento un dívago.
Un dívago. Ostras, no tengo nada claro hoy.
Yo un dívago.
¿Sabes? Es que cada vez lo que se está perdiendo, la RAE conmigo me da hasta coraje.
Vamos. Ahora, las dos primeras son necesarias, Raquel.
¿Un dívago, profesor?
Yo creo que
un dívago. ¿Ana?
Yo también creo que un dívago, fíjate.
Claro, es cultismo, un cultismo que se utilizaría en el siglo XIX o algo así, XVIII, claro.
No sé, yo me voy a...
Lo de la cara también tiene muy buena pinta, ¿eh?
Lo de la cara, ¿verdad?
Sí,
palmejar. Estoy entre palmejar, ardera y palmejar. Me gusta un dívago, ¿eh? creo además, pero bueno, para no repetirme, venga, palmejar. Venga.
Es un dívago, pero las otras son más necesarias.
Las otras las usaríamos más.
Necesitamos más las otras. La ardera yo ya la uso. Yo cada vez que me invento palabras, yo ya estoy empezando a usarla. Sí, sí. Y ya está.
Ardera.
Pepito sería una palabra a la que le daría muchísimo ¿yo? Uso.
Esto me pasa a mí una barbaridad.
A mí también, ¿eh?
Pregúntale a mi mujer. Bueno, pues la palabra que la auténtica es un dívago, que ondea o se mueve como las olas.
Tan poquita cosa.
Es que has puesto un ejemplo muy bonito, las cortinas.
Es verdad. Es que lo que la RAE se pierde conmigo.
Pero sería un dívago, es...
Movimiento, un dívago, ¿no?
Sí, pero sería un verbo. Un divagar.
Un divagar.
Un divaga.
Ser, como, claro. Claro, vendrá.
La cortina, un divaga.
Pues ya, verbalízalo.
Hombre, ya que estamos, lo sacamos.
Tengo tiempo para dos genios.
Mira, pues vamos a dedicar la primera, que es Cristina de 3 años, que me la ha dado el profe. Porque le han hablado al profe, ¿sabes? Y la madre de Cristina nos ha dicho que Cristina le ha dicho, mamá, ¿por qué el mundo es así?
Claro, ese ya, cuidado. Yo creo que ya con eso, una niña que con 3 años, que diga, mamá, ¿por qué el mundo es así? Ya,
esto es el principio de la filosofía.
Eso es de totalmente. Gran genio, no de pequeño, de gran genio.
Sí,
gran
sí,
genio,
esto. ¿Eh? Y para colmo añade, dice, es que yo quiero hacer las cosas bien, pero no me gustan las verduras que papá me pone para cenar. O sea, el mundo está mal por lo que.
Claro,
por
el mundo está mal porque hay cosas que no me por gustan. Y ahora tengo que elegir entre disgustar a mi padre, ¿sabes? Sí, sí. O comerme las verduras que no me gustan. Podrían desaparecer y ya sería yo feliz.
Esta niña tiene madera de filósofa.
Y bueno, ya que con 3 años, el planteamiento de la conciencia, de la mala conciencia.
Claro.
Yo sé que esto que hago le molesta a mi padre y voy en contra de las reglas del mundo y por qué el mundo es así, ¿no?
Sí, exacto.
Es tremenda.
En el que yo tengo que ir incumpliendo y haciendo daño a mi padre porque no me gusta comerme la verdura que él me pone. Magnífico.
Bueno, no me da tiempo a más genios.
La guardamos.
Una serie para el sofá del profe.
Bueno, hay que ver Dune, la profecía. ¿Habéis estado viendo las películas de Dune que han estado saliendo en el cine?
No.
Y tal, grandísimo, con Shyamalan y bueno, con gente estupenda. Pues Dune, la profecía, está ahora en Movistar y Max, y es una serie de televisión que es como la precuela de la Dune que podemos ver en el cine. Y este es el trailer, mira.
Nunca habíamos visto un poder semejante. La hermandad reúne a mujeres de muchos mundos para hacer que nuestra especie avance y controlar el futuro.
Pues esta es una serie que es una precuela, pero bueno, de poco tiempo antes de Dune, 10.000 años antes, simplemente.
10.000 años.
10.000 años antes, de Dune, de la novela, de lo que pasa en la novela. Pero, claro, es donde se crea la casa Bene Gesserit, que si ven la serie, todos los que hayan visto las películas en el cine habrán escuchado hablar de las mujeres de la Bene Gesserit, que son mujeres que van intentando potenciar un poder interior de ellas mismas para poder dominar las cosas. Entonces, tienen un poder que pueden mover cosas con el pensamiento, pueden producir dolor, pueden defenderse ante ataques. Son mujeres que con el pensamiento han conseguido eso. Claro, tardan 10.000 años, lo entiendo, porque también necesita un poco de evolución. Y la protagonista es Emily Watson, que tuvo un Oscar. La famosa actriz inglesa.
La serie se llama La Profecía.
Dune, La Profecía.
¿Y el broche musical?
Bueno, esto es una maravilla de pieza que aconsejo que conozcáis y de verdad que doy a conocer porque es una obra que casi nadie conoce. Es de un autor que se llama Forrest. En la pieza se llama The Sun Never Says. O sea... el sol
nunca habla,
nunca dice esto. ¿Qué es lo que dice? Pues el texto dice, incluso después de todo este tiempo, el sol nunca le dice a la tierra, me debes una, mira lo que pasa, con un amor así ilumina todo el cielo. Mira lo que pasa con un amor así, ilumina todo el cielo. Es como este amor de la tierra con el sol, es infinito, ¿no? Porque le debemos al sol todo, ¿no? Y entonces esta música lo representa.
¿Qué va a hacer hoy Raquel Moreno?
Uy, pues mira, me voy a dar un homenaje porque yo soy fan de la NBA, de, del baloncesto, y ha sido el All-Star y me lo he guardado porque ha sido ayer de madrugada y yo me acuesto tempranito para venir a la radio. Me lo he guardado, no he mirado resultado ni nada, tengo mi camiseta de Stephen Curry, mi jugador favorito, y me voy a dar un pedazo de homenaje con mi amiga.
Ajá, anda, sí, ha ganado la única.
Qué bien. No, pero yo digo desde la NBA el All-Star. Ahora mismo...
Ah, en la NBA no juega, claro, la única.
No, 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 el All Star. Estoy nerviosita porque yo estoy con un jugador, la verdad. El All Star. El All Star. Y yo estoy con un jugador que es mi favorito y digo que quiero que gane el equipo de ese.
¿Qué va a hacer el profesor Carmona?
Bueno, pues quiero pasarme por la celebración del Año Nuevo Chino, que se está celebrando hoy en Sevilla. Y como voy a ir a Pekín en mayo, pues digo, a ver si...
Te vas ambientando.
Me voy ambientando, voy conociendo a gente. Os sigo, digo una cosa. La semana que viene he sido invitado a una universidad en Cambridge para cantar en el coro. Coro de Cambridge.
Profesor, y, está últimamente usted
internacional.
Sí, me están saliendo cositas. Entonces, el próximo domingo tendré que hablar desde Cambridge.
Bueno,
sí.
Pues, hablando de cosas internacionales, no os perdáis la última hora de nuestro programa. En gastronomía vamos a hablar con un restaurante de Viena, en Austria, pero que está regentado por andaluces y que ha sido premiado con un Big Gourmand de la guía Michelin. Es la primera vez que lo hace un restaurante austríaco y los dueños son andaluces. Son tres y vamos a hablar con los tres. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.